En el pasado programa habíamos hablado de la exposición que hace honor a esos 100 años del nacimiento de don Ezequiel de León. Y hoy lo quería enfocar desde el punto de vista de lo que supuso esa figura para la Semana Santa en Canarias en general y en Tenerife en concreto. El tema de la Semana Santa aquí en Canarias tuvo un desarrollo distinto al de tu tierra, obviamente, porque nosotros, al llegar los europeos aquí hace más de 500 para 600 años. Los que establecieron realmente esa Semana Santa y esas tradiciones fueron específicamente tres órdenes religiosas, que son los franciscanos, los dominicos y los agustinos, que fueron también un poco los que se encargaron previamente de aquellos contactos previos a la conquista. Esas órdenes lo que hicieron es seguir un poco los dictados del Concilio de Trento, que era catequizar a la gente mediante la plástica y mediante la teatralidad. Y entonces aquí todavía se conservan, cosa que en tu tierra se ha perdido, esa teatralidad de esas representaciones del encuentro, por ejemplo, que se hacía el viernes a primera hora entre Cristo cargando la cruz con los distintos personajes secundarios, o por ejemplo los entierros de Cristo, que también se significaban, que incluso aquí se utilizaban Cristos de papelón o de caña de maíz por su ligereza. Y esa teatralidad siempre ha quedado, y después era una, de alguna manera, una Semana Santa más prebarroca, más eran de tronos de una sola imagen, muy escuetos, muy sencillos, no eran esos grandes altares portátiles a que llegó el desarrollo de Sevilla, por ejemplo, como capital del imperio también. Tú sabes que era uno de los puertos más importantes por el que accedía todo el oro y la plata de América, del Nuevo Mundo. Entonces tuvimos otro desarrollo más modesto en ese sentido, y es una Semana Santa más sobria, más introvertida, más espiritual, no tan en espectáculo como la de ustedes. Tuvo una época en la que decayó tremendamente y hubieron crisis muy profundas, como por ejemplo fue la desamortización de Mendizábal ya en el siglo XIX, que supuso la pérdida de esas órdenes que te decía yo, que eran las órdenes que habían de alguna manera traído esa tradición y eran realmente las que guardaban la riqueza patrimonial en sus conventos y monasterios. Y que con la desamortización el Estado embarga todos sus bienes, muchas obras son cambiadas, gracias a Dios algunas de esas obras se lograron recuperar, que eran el producto de fundadores que habían creado los conventos y que eran mecenas que mediante rentas y demás se aseguraban que le siguieran rezando una vez que ellos fallecieran y que se enterraran en un lugar sagrado y que ellos se encargaban de proveer y que muchas veces bien traían obras de fuera traídas de buenos artistas o bien recurrían también a artífices locales, que también los hubo. A partir sobre todo de la época de que estuvo Martín en Garachico, del taller de Garachico, que algunos no lo quieren llamar de Martín de Andújar. Entonces, esa época de la desamortización fue terrible porque ahí se perdió mucho patrimonio. Se exclaustraron muchos conventos, cambiaron de uso, pasaron a ser incluso dependencias municipales y se perdió mucho patrimonio. Y después hubo otra época ya en el siglo XX, metidos en el siglo XX, en la que hubo también una época de crisis de la festividad esta de la Semana Santa, que como bien decíamos hace unos programas, es una fiesta lunar que va con la primera luna de primavera, con la primera luna de Nisan, y que supuso también una época, por ejemplo, en los años 20 del pasado siglo XX, perdonando la redundancia, fue una época muy crítica, porque coincidiendo con la época de la República, y entonces hubo un ambiente anticlerical también, y aquí gracias a Dios no pasó como en tu tierra, que se quemaron muchas iglesias. Aquí la única iglesia que se perdió fue la de la matanza de Acentejo, de forma intencionada por un incendio. Después ha habido otros incendios que no se sabe, han sido accidentales. Pues eso supuso también una decaída. Y fíjate tú, la Semana Santa aquí era sencilla, era una Semana Santa que cada imagen tenía su día de celebración. No existía, por supuesto, esa procesión magna que se hace ahora, el Viernes Santo, que eso viene por los primeros 100 años de la diócesis nibariense con el obispo de entonces, anterior a don Domingo Pérez Cáceres. y que Fray Albino y que estableció como conmemoración de esos primeros 100 años de la diócesis, una diócesis reciente, las procesiones magnas que se empezaron a generalizar. Eso coincidió también con una huelga de los estudiantes de La Laguna, que eran los que contrataban las cofradías para que cargaran los tronos y para que llevaran, incluso se vistiesen de acólitos o de maceros y cargasen los tronos. Y hubo una huelga de cargadores y eso produjo que se introdujera la rueda aquí, que también en tu tierra hubo un intento, eso incluso con el Gran Poder, de meterle ruedas en vez de los costaleros, que aquí los costaleros no se conocían, aquí lo que se conocían eran cargadores. Bueno, pues esa crisis dio lugar a que se perdieran muchas de esas cofradías que existían, desaparecieron. En los pueblos pequeños también se daba otro fenómeno, y era que había familias que patrocinaban cada imagen. Eso pasa todo, sigue pasando, por ejemplo, en sitios como Güímar o un poco ya en Garachico menos, en Icó también, que una familia patrocina una imagen y es la que se encarga de todo su ajuar y de que salga todos los años. A falta de esas cofradías, que en tu tierra tú sabes que eran gremiales, aquí también en un principio fueron un poco gremiales, pero se fueron diluyendo con todos estos fenómenos sociales que hemos relatado. Entonces, ahí es fundamental la figura de don Ezequiel de León, ya no en los años 20, sino cuando se empieza a recuperar otra vez. Ahí, en la época ya de don Domingo Pérez Cáceres, se empiezan a refundar una serie de cofradías y hermandades. Allá por los años 40, a partir del año 47, es cuando accede al episcopado don Domingo Pérez Cáceres. Y entonces se empiezan a recuperar las cofradías. Y de ahí forma parte esencial Ezequiel, porque muchas imágenes que se habían tirado en los trasteros y que ya ni se sacaban ni estaban olvidadas, se recuperaron por parte de él. Se volvieron, hay piezas que son, por ejemplo, muchas manos, muchas y retoques o cambios de advocaciones que eran letíficas, como por ejemplo la Virgen de la Luz de las monjas catalinas, que se convirtió en las insignias de la Pasión en una dolorosa, o manos que se le tuvieron que tallar a bustos que estaban tirados por ahí en los trasteros y se recompusieron, pues a partir de esos años 40. Y después se da un fenómeno, y es que algunas familias en la laguna opta por cambiar el modelo de la Semana Santa y hacer una Semana Santa castellana que se basa más en grupos escultóricos, no ya en aquellas imágenes individuales que salían en parihuelas para esas escenificaciones. Y entonces tenemos a la familia Cuñadorta, por ejemplo, que de Bochaca trae el Cristo de la Caída, que lo traen para la iglesia de San Juan, y es un grupo escultórico en el que se ve el Nazareno caído junto a los sayones, a un romano, y eso causa impacto, y entonces se intenta de alguna manera crear grupos. Aquí, por ejemplo, hasta los años 50, finales de los años 50, no se conocía el Señor de la Borriquita, que era una introducción para introducir a los niños en las procesiones de Semana Santa, vestidos de hebreo, con las palmitas y demás, el domingo de Ramos. Y aquí lo que se conocía realmente era la conversión de la Magdalena con el Cristo Predicador, que era un señor sedente en un sillón predicando y la Magdalena arrodillada a sus pies, o muchas veces en otro trono individual también, como pasa en la Orotava. Eso. De repente empezaron a llegar imágenes de Olop y de arte cristiano en pasta de madera que se dedicaron de alguna manera a solapar esa vocación del Cristo Predicador por el Señor de la Borriquita o entrada triunfal en Jerusalén. Pues ahí don Ezequiel, por ejemplo, a mediados de los años 70, siempre por imperativo de la autoridad eclesiástica, en este caso era don Pedro Juan, que era un canónigo de la Santa Iglesia Catedral, don Pedro Juan se empeñó en traer todos los barrios de La Laguna con imágenes a la catedral. Eso le pasó a San Benito, primero con la Santa Faz, después le pasó también a San Lázaro, con un calvario, que va un Cristo de la escuela de Garachico con unos el buen y el mal ladrón, que los atribuían a procedencia muy, muy tosco, a procedencia cubana, y otras imágenes secundarias que luego tuvo que también retallar Ezequiel porque era de lienzos encolados y se estropeaban al estar en un calvario allí vista a la luz y demás y bajo unas cristaleras. Entonces, la idea de don Pedro Juan era de ir incorporando a los distintos barrios, y en eso jugó don Ezequiel un papel fundamental, aparte de luego también recuperar recuperar imágenes que se habían perdido en los incendios, como en el incendio de la iglesia de San Agustín, como puede pasar con el Cristo de Burgos, o con el Señor de la Cañita, con el Exeomo. Y después creó también nuevas piezas, como el que hizo para la tabaquería de Don Álvaro, que ya no sale, que era el Cristo de la Sentencia, que después fue sustituido. Este año están cumpliendo 65 años de la fundación que hizo Don Álvaro, el tabaquero, y fue fundamental. Pero esa labor no solo la hizo en La Laguna, la hizo también en Icó, haciendo obra nueva, como por ejemplo La Piedad, que es una de sus obras predilectas, rescatando también piezas que estaban botadas en los trasteros. Hay una cabeza de un personaje secundario que posiblemente sea de Martín de Andújar, que retalló la mesa de cena, que se la siguen atribuyendo a Alonso de la Raya, y resulta que cualquiera que vea la gubia de don Ezequiel o cómo están la morfología de las imágenes sabe que es Ezequiel de León total. El Señor del Huerto, que es una producción nueva de él también, completamente basada en un ángel también que ya había hecho a principios de los 60 para La Laguna, por un encargo que le hicieron. Esa época fue muy intrépida, la época de los 50, a los 60 fue muy intrépida, porque él quería resaltarse como escultor, y entonces no respondía a un estilo propio, sino que la gente le venía con modelos. Le vinieron, por ejemplo, con ese ángel de zarcillo de la escuela levantina. Le trajeron una foto, don José Antonio de la Torre, que fue alcalde de La Laguna, y él se empeñaron en que hiciera, porque querían sustituir un ángel de serie que tenían compartiendo la imagen de Luján Pérez, del Señor del Huerto, que está en las Monjas Claras. Hizo también una reproducción del Cristo, que eso le costó un follón también, porque los curas se pusieron como demonios, del Cristo de la Columna de Pedro Roldán de la Orotava. Hizo una copia para Granadilla, que se la encargó el que era párroco entonces, don José, y ahí tuvo una serie de que incluso estuvieron a punto hasta de denunciarlo por plagio, y él alegó el tema de las medidas, que no se ajustaba a las medidas de esas imágenes. Entonces vemos que muchas veces él es gran responsable de esa configuración de la Semana Santa, que adoptaba un modelo más castellano, con grupos escultóricos y un entorno floral más escueto, y que después de llegado la segunda mitad del siglo XX empieza a cambiar el tema. Y como ya podemos viajar, irnos a Sevilla y ver la grandeza sevillana, pues nos empeñamos en traernos a Sevilla para acá. Y entonces empezamos a sustituir nuestros baldaquinos en Las Dolorosas, por ejemplo, que se usaban, por los palios. Pero claro, un palio de esos de aquella época era una barra de cortina con un tejido y algunos apliques, si acaso, un galoncito y poco más. Estamos haciendo una mala copia. Veías canastillas que llevaban angelitos de resina o santos de resina. Es decir,
es que copiar es un error siempre.
Y después, siempre. Respiraderos que eran una tela metálica. Entonces, eso me parece erróneo. Y eso ha seguido. Y después hay otro aspecto. Fíjate tú, si en los años 20 se produjo una crisis, porque la Semana Santa ha tenido picos de altos y bajos, se produjo la crisis de los cargadores. No costaleros, de los cargadores, porque ya hay en La Laguna gente que no distingue entre costaleros y cargadores. Si se produjo una crisis, porque la gente se retiró de esos actos y la gente se dedicó a otras cosas, y casi desaparece o prácticamente desapareció la Semana Santa, ¿qué puede pasar ahora si introduce? Tú sabes lo que compone una cuadrilla de costaleros, mínimo 25 o 30 personas. Y tienes que tener también luego relevos para sacar eso. Y después, en el modelo ese que creó Fray Albino de procesiones magnas, que metieron la rueda y sacan 24 pasos o 25 pasos, ¿cómo encaja eso? Es decir, no los pueden. Si te das cuenta, aquellos tronos que salen con costaleros en su día de salida, como puede ser el Señor de la Sentencia o el Resucitado, o si te das cuenta, cuando van a la procesión magna tienen que ponerlo sobre ruedas, sobre chasis de sobre ruedas, porque no pueden llevar el ritmo, porque los otros van sobre ruedas. Y después, el número. Cuando haya una crisis de asistencia y de que ya no llame la atención, porque somos así, los seres humanos somos así, pasa como con los negocios, se pone de moda un negocio y todo el mundo vamos a comer allí, ya, hasta que la gente ya le empieza a rascar el bolsillo y se retira y al final acaba cerrando. Pues con esto pasa lo mismo. Si queremos tener una continuidad, o optamos por un modelo o optamos por el otro. Pero me parece, y a mí lo más razonable me parece, si queremos recuperar, vamos a recuperar la Semana Santa antigua, que era la que teníamos, que era la que tiene la Orotava, por ejemplo. El Real es un poco mixta también ahí. Estas localidades, como son muy cuesta arriba y tienen mucha pendiente, no les ha quedado más remedio, pues si le ponen ruedas van a parar a Puerto La Cruz. Entonces, Garachico y Co, por ejemplo, es una Semana Santa mixta. Ves tronos cargados con cargadores, con varales, y después ves otros sobre ruedas. Y ves grupos escultóricos y ves individuales también, que todavía se sigue fomentando todavía esa teatralidad que venía de Trento, de la que hablábamos. Entonces es un tema que se debe reflexionar, y reflexionar sobre todo por la autoridad eclesiástica y los responsables de patrimonio, que muchas veces parece que están embebidos en otras cosas. Y que nos pasa como con la política, ¿no? Que es decir, aplicamos la norma cuando queremos ser estrictos y no nos gusta una cosa, pero cuando no, miramos para otro lado y no. Y en este caso, yo lo que quería resaltar en este programa dedicado a la Semana Santa es la figura de don Ezequiel, que fue un importante, no solo en la conservación del patrimonio durante el siglo XX y la nueva dotación de nuevas piezas, sino también en ese cambiar. Y yo le preguntaba muchas veces a don Ezequiel, ¿cómo es que se metieron a quitar el señor predicador de Rodríguez de la Oliva y montarlo en una burra para hacer el... Dice, mira, Juanma, yo tenía que alimentar a mi familia y yo trabajaba lo que me encargaban. Y me dijeron, no, el señor no lo hagas, cogemos al predicador por economía. En esa época pues talló el burrito, talló un San Pedro, que era un señor que él se inspiró en un señor que era camionero de la Perdoma, talló al niño que era, creo que era Miguel Ángel cuando era pequeño, que era uno de sus hijos, se inspiró en él. E incluso reconvirtió un San Andrés que tenían por allí antiguo, por la catedral medio olvidado, y lo puso también con un palmito, una magdalena, y se creó ese grupo escultórico que después, eso lo creo que pagaron transporte de Tenerife, eso creo que los chasis se hicieron en los antiguos talleres de la exclusiva de transportes de Tenerife, que estaban por la zona de San Benito y que ahora es un Mercadona. Pues eso fue sobre los años 75, por ahí. Y como esa, tantas otras cosas. Pero fueron intervenciones que él no las, a él hubiera gustado mucho más haber hecho todo el trono a su gusto y no tener que estar adaptando esa escenografía con nuevas imágenes y viejas imágenes y hacer ese... Porque al final la Laguna perdió el predicador, que salía con la Magdalena, que la Magdalena ha peregrinado por un montón de tronos también luego para hacer los grupos escultóricos esos que han hecho. Y después hubieron barrios que se quedaron sin poder acceder a esa Semana Santa, porque lo que querían hacer una cosa así parecida como estación de penitencia en la catedral, y que fueran todos los barrios de la Laguna. Se pensaba incluso hasta en el Barrio Nuevo y en otros barrios que no tenían ni iglesia en ese entonces. Era la idea de Pedro Juan, que es curioso, Pedro Juan era un canónigo que estaba dedicado a todo el tema del culto en la catedral y mandaba mucho en eso. Y era muy amigo de don Ezequiel, hasta que un día tuvieron una discusión por una imagen que quería que le hiciera un San Juan evangelista para el Rosario, que él estuvo siempre allí de párroco de la Iglesia de la Esperanza, y se pelearon, y después ya a Pedro Juan no se le vio más por la casa de don Ezequiel. Y a mí, la verdad que eran personajes entrañables en ese sentido y culpables de ese resurgir de la Semana Santa, que ahora toda esta gente la están obviando y que quieren imponer esos modelos de Sevilla y traerse, y que yo pienso que es un error. Si la Laguna quiere vender como la mejor Semana Santa de Canarias, debe de mirar más a cómo empezó la Semana Santa aquí y a las especificidades, que ya te digo, se conservan aquí en el norte. En los municipios, quizás el municipio más purista sea el de la Orotava, que conserva imágenes desde prácticamente desde Ruiz Díaz Argumedo con ese Cristo de la Misericordia al Cristo de la Humildad y Paciencia de posiblemente la Escuela de Garachico, y conserva todavía ese, y las cosas se hacen como se hacían antiguamente, pese a que también ha habido incorporaciones nuevas como el Señor del Despojo y otras incorporaciones, o Ezequiel incluso poco, pero llegó a ser, por ejemplo, el Resucitado, que era una iconografía que aquí no se conocía mucho, porque estaba más volcada al tema en la época de la Ilustración, del culto a la Sagrada Forma, y después el Cristo del Cementerio, también por el incendio que hubo en la capilla del cementerio, tuvo que tallar un nuevo Cristo, y que este data del año 92, creo que es, y poco más. Es decir, fíjate tú, era la tierra de él, donde él nació, en la Orotava, él nació en la Villa Arriba, la parte de los pobrecitos, y sin embargo, es quizás de los municipios municipios que menos repercusión ha tenido, si bien sí es verdad que le mantuvo muchas de sus imágenes y se las rehabilitó. Y yo creo que con esto por hoy, aunque a José lo tenemos hoy distraído y nos está dando más chance.
Está haciendo café.
Pues yo creo que con esto ya por hoy podemos
primer capítulo ya de la Semana Santa.
Y vamos a seguir durante la cuaresma un poco.
¿Vamos abundando a ir tratando la Semana Santa por municipio? Porque
lo podemos hacer.
Yo creo que hay tres Semanas Santas que están por encima del resto, pero no vamos a decir cuáles, ¿no? Y podríamos hacer una para cada una de esas tres grandes Semanas Santas de
ese criterio que tú aplicas es,
para mi opinión, hay tres por encima del resto.
Según los criterios de lo
de
que
un, de un godo a, de no, un godo, no, no. A un godo canariado.
Y de lo que venden sus municipios, pero quizás no sean tampoco, y quizás haya también reductos o detalles en otros sitios que son específicos, como por ejemplo en Garachico tiene el tema de que sale una procesión de un domicilio particular con ese Cristo de la Misericordia que hablábamos antes, y la escenografía. Tiene especificidades de cada lugar que son muy propias y que sí hay que destacar y que no se deben de perder, o los encuentros en la Orotava y en varios sitios, o los entierros de Cristo. Y eso sí es verdad, porque no queremos que nos pase como les pasó a ustedes en Sevilla, que se ha creado una gran Semana Santa espectacular, pero que ha perdido toda esa teatralidad y escenografía que trajo Trento.
Yo, ¿qué quiere que te diga? Yo soy un enamorado de Semana Santa, me gusta mucho. Y sí, te vale mi opinión. Mi opinión, que no está fundada más que en mis gustos.
Sí.
Yo tengo tres Semanas Santas en Canarias, en Tenerife, que están por encima del resto a mucha distancia. Y sabes cuáles son.
Bueno.
Y si me dices cuál es la primera, te lo digo, la Orotava.
Pues vas bien encaminado. Tú se ve que eres selecto y sabes. No, ¿sabes lo que te permite?
La segunda, la Laguna.
¿Sabes lo que
y la tercera, Hipódromo.
No, yo no diría la Laguna.
Yo sé que tú lagunero eres poco. Pero la Laguna.
Y nací en la clínica Don Roberto.
En la Laguna hay mucho arte en Semana Santa, en la calle.
Sí, pero está muy adulterado.
Sí. Hablaremos de la adulteración. De todas maneras, una pregunta para acabar. ¿Tú eres de ruedas o de cargadores?
Yo soy de cargadores.
No de costeleros.
De cargadores y como está en la Orotava, para que la gente se dé cuenta. Y costaleros, ya te digo, le veo inconvenientes porque si nos viene una crisis, eso es insostenible.